asignatura pendiente que el año pasado ya le dije a Juan Carlos Pérez de la Fuente que pensaba aprobar este año. Pero aquí me tienes, Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Goyo. Pues hay que venir a Valladolid, por supuesto. Hay que venir en Semana Santa, hay que venir en cualquier momento del año.
Sí, sí.
Valladolid está cargada de historia.
Maravilla.
Y tiene muchas cosas que ofrecer. Tú lo sabes muy bien, Goyo, que vienes por aquí de vez en cuando.
Todos los años, pero sobre el mes de noviembre. Yo en la antesala de la Navidad me suelo poner por allí. Ya cojo posiciones, voy a las tabernas, restaurantes. Es el sitio de España donde mejor se tapea, sin lugar a dudas.
El vino, imagínate, increíble.
Y es una de las Semanas Santas más auténticas, con raigambre y con historia. Y el momento culminante puede ser, para algunos lo es, el pregón de las siete palabras. Hoy, ¿bajo qué cielo?
Pues la verdad es que ha amanecido Valladolid con cielo despejado. En estos momentos ya hay bastantes nubes en el cielo, no amenaza lluvia. Por lo menos parece ser que hasta que termine este acto del sermón de las siete palabras, las previsiones meteorológicas no nos indican que vaya a llover. Bueno. No va a suceder lo mismo esta tarde. En cuanto a las predicciones, eso no quiere decir que llueva.
Ya porque sabes, ayer que a veces nos equivocamos los que hablamos de estas cosas cuando les preguntamos a los meteorólogos. No siempre
tuvimos un Jueves Santo pasado por agua, pero muy poquito, mucho menos de lo que nos habían anunciado.
Bueno, pues
eso hizo que se suspendieran varias procesiones.
A disfrutar de estos momentos tan íntimos y tan profundos en el Vía Crucis, en este día del Viernes Santo, de la muerte del Señor. Muchas gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Abrazos a todos los compañeros y os dejamos ya en la sintonía de COPE.
Pues ha llegado el momento de contar a todos los oyentes de España, de la cadena COPE, lo que sucede en esta Plaza Mayor de Valladolid. Se va llenando. Las cofradías, los representantes de las 20 cofradías vallisoletanas ya están ocupando sus sitios en la Plaza Mayor. El púlpito espera al responsable de pronunciar el sermón de las siete palabras y, por supuesto, todos dispuestos a escuchar una vez más esta plática que recuerda y reflexiona sobre las siete últimas palabras que Cristo dijo en la cruz. Es como muy bien decías, Goyo, un momento culminante en la Semana Santa de Valladolid. Lo cierto es que por este acto y por la procesión general de la Pasión del Salvador que se celebra en la tarde del Viernes Santo, Valladolid consiguió tener esa nominación de Semana Santa de interés turístico internacional, la primera de toda España. A partir de ahí la Semana Santa creció y es una semana de 10 días desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Pascua, en la que se van sucediendo múltiples procesiones y las 20 cofradías se esmeran por sacar a la calle lo mejor del barroco que tenemos y guardamos y custodiamos aquí en Valladolid. Pero vamos a hablar de este sermón de las siete palabras y no lo voy a hacer solo, como de costumbre, muy bien acompañado con los colaboradores habituales, el historiador Javier Burriaza, buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos, y a todos nuestros oyentes.
El periodista Ángel Cuaresma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Feliz Viernes Santo.
Hoy estamos mucho más contentos que anoche, que tuvimos que hablar de suspensiones. Afortunadamente no ha sido así y el sermón de las siete palabras en cualquier caso no se iba a suspender, porque de no poderse hacer aquí en la Plaza Mayor se hubiera trasladado a la Catedral de Valladolid. Pero todo está dispuesto.
Todo está dispuesto porque es como has dicho tú, Juan Carlos, un momento culminante de la Semana Santa de Valladolid. Esto de los sermones en las plazas no es algo raro, sino era algo habitual en aquellos siglos en los que nació la Semana Santa, y era muy normal que los pasos se dispusiesen, los pasos de la Veracruz, delante de este antiguo convento de San Francisco, que hoy desgraciadamente no existe. Bueno, pues es muy habitual que permaneciesen los pasos y al lado los predicadores. Y además había un programa de sermones para días como este, el sermón del mandato, el sermón de la soledad y este sermón de las siete palabras, en los cuales los predicadores pues tenían muchos materiales en aquellos libros de meditaciones, como el que realizó el vallisoletano jesuita Luis de la Puente. Este sermón, para aterrizar, se viene celebrando en este formato desde el 1943. Se trasladó desde el interior de las iglesias en las que se realizó durante la Segunda República hasta la Plaza Mayor en el año 1943. Y en el año 1944 fue cuando se decidió realizar ese cortejo de caballos, caballeros, cofrades, que van anunciando, han venido anunciando a lo largo de la mañana de hoy, a las 8:30 a.m, pues que se iba a celebrar en la Plaza Mayor este sermón de las siete palabras. Y lo hacen con la literatura, lo hacen con el soneto, lo hacen con las bellas palabras del poeta.
El año pasado este sermón tuvo una novedad, Ángel.
Sí, tuvo una novedad, que fue por primera vez una mujer, una doctora de la Iglesia, por utilizar una terminología tradicional, la que pronunció, como dices, Juan Carlos, por primera vez una mujer este sermón de las siete palabras, y este año será el obispo de Santander, el palentino Manuel Sánchez Monje. Estamos viendo cómo está empezando a entrar ya el cortejo a caballo en la Plaza Mayor de Valladolid, una Plaza Mayor de Valladolid donde, por cierto, en la fachada principal del Ayuntamiento, de la Casa Consistorial, las tres banderas, la nacional, la autonómica y la local, la municipal, ondean a media asta. Yo creo que es una noticia importante si tenemos en cuenta que en Valladolid gobierna una coalición formada por el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, y con los apoyos circunstanciales del grupo local de Podemos. Pero lo cierto es que las banderas están a media asta cuando ya ha hecho su entrada en la Plaza Mayor tanto el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, como su obispo auxiliar, Luis Argüello, que han sido recibidos por las autoridades civiles y por los representantes de las distintas cofradías y hermandades vallisoletanas.
Entra ya en la plaza la cofradía titular de las siete palabras, viene acompañada por la banda sinfónica de la localidad de Arroyo de la Encomienda.
A los sones de la madrugada.
Que además hace muy poquitas fechas ha publicado un CD.
Magnífico, procesionare. Y bueno, pues lo que vamos a tener para describírselo aquí a nuestros oyentes es que en la acera de San Francisco, que está toda ella enlutada desde los balcones de las diversas casas de esta Plaza Mayor que fue construida tras el incendio de 1561, bueno, pues tenemos todo ella al frente enlutado y como gran retablo Cristo entre los ladrones. Es una talla atribuida a Pompeyo Leoni y los ladrones copia de los de Gregorio Fernández, cuyos originales se encuentran en el Museo Nacional de Escultura. Aquí la verdad es que, Ángel, no falta nadie, no, sí, falta pues, nadie entre las autoridades,
pues no falta
de
nadie,
y no, de los visitantes.
No falta nadie, querido Javier, pero sí es cierto que por las circunstancias meteorológicas van a faltar cinco de los siete pasos que deberían estar,
seis
de los siete pasos que deberían estar en circunstancias normales presidiendo esta celebración, porque la amenaza de lluvia y la humedad que en este momento impregna el ambiente ha hecho que la directora del Museo de Escultura de Valladolid haya decidido que, bueno, que no es prudente que los pasos desfilaran por las calles de Valladolid y estuvieran durante dos horas estacionados en la acera de San Francisco.
Viene con la cofradía de las siete palabras la ministra de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, vallisoletana, que no se pierde, la verdad, este acto en estos últimos años, la hemos visto siempre.
La verdad es que no se lo ha perdido nunca, lo que pasa es que cuando no era ministra no era conocida por todos y muchas personas no sabían que estaba viendo o escuchando el sermón.
Sí, no se pierde, y no se pierde muchos actos de la Semana Santa de Valladolid, porque anoche en la procesión de peregrinación del silencio de la cofradía de Jesús Nazareno, pues ella estaba entre el público que estaba viendo esa procesión, que sí, esa fue de las procesiones que salió. Tenemos que destacar que en Valladolid hoy tenemos embajadores, y tenemos el embajador de Kenia, el embajador de Croacia, de Hungría, de Tailandia, de Chipre, de Eslovenia, de Bélgica y de Finlandia. Y tenemos cónsules, el de El Salvador, el de Filipinas y el de Venezuela.
Han sido invitados por el ayuntamiento.
Son habituales estos tipos de visitas.
Vienen todos los años varios embajadores para estar por la mañana en el sermón de las siete palabras y por la tarde también en las tribunas,
viendo la procesión.
Hace años se disponían unas tribunas en la acera de San Francisco, junto al púlpito, donde las autoridades y los invitados especiales que nos visitaban se encontraban presidiendo de alguna manera este acto. Ahora lo hacen frente al púlpito y a los pasos, que en esta ocasión no han podido venir a la Plaza Mayor, pero que estamos aquí, digamos, guardándoles también ese sitio en esta acera de San Francisco, que, como muy bien dice Javier, está enlutada con esos crespones negros que anuncian la muerte de Jesús.
La verdad es que es un escenario muy, muy tradicional.
Sí, muy tradicional. Además, hoy va a estar el paso que ha estado durante muchos años. Hay que recordar que tradicionalmente el paso que ha venido desde el año 1943 ha sido este de Cristo entre los ladrones. Recordarán, para también hacer referencias a todos los ámbitos, a lo cinematográfico también, cómo fue escenario este sermón de las siete palabras de aquella película Una muchachita de Valladolid, que en algunas ocasiones se repuesta en estas fechas en alguna televisión, y que precisamente, basada en una obra de teatro de Joaquín Calvo Sotelo, pues recordaba cómo un embajador, un diplomático, conocía a una muchachita de Valladolid con la que se iba a casar en el sermón de las siete palabras.
Precisamente tenía la vivienda aquí, en la Plaza Mayor, en la acera de San Francisco.
En la acera de San Francisco.
Vemos como en este momento la Plaza Mayor entera de Valladolid se pone en pie porque llega la talla de Cristo que va a presidir este sermón de las siete palabras. Y la verdad es que es impresionante, ¿no? El acto de respeto, tanto a las autoridades como las cofradías, como el pueblo fiel, se ponen de pie al unísono en el momento en que la talla de Cristo entra por la acera de San Francisco. Hay que decir que la procesión ha recorrido la Plaza Mayor por la zona del ayuntamiento y ahora están entrando pues justo por el extremo opuesto hasta llegar a la presidencia del acto.
Bueno, vemos al predicador, al obispo de Santander, vemos también a la ministra de Agricultura, vemos al párroco de Santiago.
Se fusionan en un abrazo fraternal el cardenal arzobispo de Valladolid
con el
obispo de Santander, los tres, el obispo auxiliar también de Valladolid.
Vemos también que ha venido el autor del soneto del pregón del sermón de las siete palabras,
Boris Rozas.
Un pregón que lleva toda la mañana escuchando la ciudad de Valladolid. Es el pregonero a caballo con el séquito que le acompaña. Ha estado invitando a todos los vallisoletanos, a todos los que nos visitan también en esta mañana, a que acudan precisamente en este momento a la Plaza Mayor de Valladolid para escuchar el sermón de las siete palabras. El pregón se ha leído en distintas ocasiones, desde las 8:30 de la mañana, que era recogido en el Palacio Arzobispal.
Y se lo entregaba el cardenal arzobispo de Valladolid.
Y ahora, justo antes de comenzar la plática, tendremos oportunidad de escuchar por última vez ese pregón que será devuelto al cardenal arzobispo.
Efectivamente, el Cristo de las Mercedes, que es el que preside entre los ladrones, dimas y gestas, este sermón de las siete palabras, es una imagen impresionante, es una imagen hercúlea. Por eso se le ha atribuido habitualmente a Pompeyo Leoni la posibilidad de su autoría. Y bueno, pues está recibe culto en la iglesia de Santiago. Hay dos posibilidades: que perteneciese al patronato del almirante de Aragón y que hubiese estado por lo tanto en la iglesia de Santiago desde principios del siglo XVII, o que bien hubiese pertenecido al convento de San Francisco y en el momento de la desamortización hubiese pasado a la iglesia de Santiago.
Los ladrones que custodian al Cristo son una copia de los que realizara Gregorio Fernández.
Sí, es una copia exacta. Se realizaron en el año 1965 por los hermanos Solís y los originales permanecen en el Museo Nacional de Escultura, aunque inicialmente, cuando este paso se formó en 1942, pues salían las tallas originales, y luego se decidió por parte de la cofradía y por parte de las instituciones nacionales la realización de sus copias, como les digo, exactas. Y aquí ya están los distintos comisarios que han traído en andas al Cristo de las Mercedes, disponiéndole y así ya dispuesto en este gran retablo escultórico, hoy mermado, pero gran retablo escultórico del sermón de las siete palabras, y los medios de comunicación esperando a la llegada de el pregonero que siempre pertenece a la misma familia, la familia de los Jiménez, de Jimeno, lo hizo su abuelo, lo hizo su padre y ahora lo va a hacer Álvaro Jimeno desde hace ya muchos años.
Caballos de la Academia de Caballería, que además ha sido hace muy poquitos días nombrada cofrades de honor de las siete palabras.
Yo yo creo que se ha oído perfectamente la maniobra de encajar milimétricamente el paso del Cristo de las Mercedes entre los dos ladrones, entre Dimas y Gestas. Hemos oído el toque del llamador, hemos oído las instrucciones que daba el comisario de paso, y ahora estamos hablando bajito, como percibirán perfectamente nuestros oyentes, a la espera de la entrada del cortejo a caballo con el pregonero, como decís, Álvaro Gimeno. Es cuestión de muy poquitos minutos.
Qué bonito ha sido oír en Valladolid hoy los cascos de los caballos por las calles, en los adoquines, y la cantidad de gente que iba siguiendo a ese cortejo de los distintos caballeros cofrades, que en sus caballos, algunos de ellos convenientemente adornados, pues han recorrido los lugares más emblemáticos de Valladolid. En esta Plaza Mayor de Soportales, en ese urbanismo que se reconstruyó después del gran incendio de 1561.
Ya hace su entrada en la plaza.
Arranca la hora de la calle Ferrari, sí.
Es curioso porque este año va con retraso. Normalmente coincide con las 12 en punto, el momento en el que el pregonero vuelve a leer por última vez ese pregón anunciando el sermón de las siete palabras. Aquí llega ya el cortejo.
Vamos a intentar acercar nuestro micrófono, si te parece, Juan Carlos, a los adoquines, como decías, de la Plaza Mayor de Valladolid, de la acera de San Francisco.
Se van a situar delante del paso del Cristo de las Mercedes y los dos ladrones. Y se va a proceder a la lectura del pregón.
Álvaro Gimeno, de nuevo, situándose enfrente del cardenal arzobispo de Valladolid, al que entregará ese pergamino que contiene el soneto al que hemos hecho referencia anteriormente, compuesto, escrito especialmente para esta ocasión, y finalmente el último anuncio de que este sermón se realizará en la Plaza Mayor. Momento culminante, repetimos, de la Semana Santa de Valladolid, y que podemos asistir a él.
Escuchamos.
En la mañana, entre cientos de hermanos que creyeron, son vallisoletanos que sí oyeron el calor de tu voz en sus ventanas. Oh Señor, que nos has dado esperanza, a ti la luz de aquellos que se fueron, la gratitud de quienes ya volvieron para colgar su nido en tu terraza. Cofrades, cristianos, es Viernes Santo, ves el viento en su invernal plegaria. Por este honor nos gana el sacramento de aquel que nos amara en la palabra, viniera a recogernos en lamento, salváranos al fin, de madrugada. Con licencia del reverendísimo prelado, hemos hecho saber que al mediodía de hoy, Viernes de la Cruz, ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel congregados en esta Santa Plaza Mayor, expondrá las siete palabras que Cristo nuestro bien dijo desde la cruz el excelentísimo y reverendísimo señor don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander.
Pues hecho está el anuncio del pregonero a caballo de lo que está a punto de suceder, de lo que está a punto de contarse en la Plaza Mayor de Valladolid.
El pregonero devuelve al cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, el pregón que ha estado leyendo a lo largo de toda la mañana por las calles de Valladolid. Y a continuación será el obispo de Santander,
don Manuel Sánchez Monje, el que predicará.
Subirá a este púlpito.
La Sagrada Cátedra, como siempre se ha dicho, él ha firmado en esta Santa Plaza Mayor que se convierte hoy en un templo al aire libre. No había templo en Valladolid capaz de albergar a la gran cantidad de personas que están congregadas en la Plaza Mayor.
Una cantidad de personas que llama la atención, porque hace una hora el frío que tenemos en Valladolid auguraba una presencia de público menor de la que en estos momentos está llenando la Plaza Mayor.
Está hasta arriba la Plaza Mayor y están hasta arriba las calles adyacentes, porque además es que hay mucho ambiente de Semana Santa en todos los rincones de la ciudad, y solo el escuchar de los cascos de los caballos alejándose, ¿no?, después de pedir permiso al cardenal arzobispo para retirarse, y ahora son los hermanos, el presidente y secretario general de la Cofradía de las Siete Palabras, los que acompañan al señor obispo de Santander para que suba a la Sagrada Cátedra y pueda comenzar el sermón de las siete palabras. Saluda también al público y a los periodistas que se congregan ante la tribuna. Está acompañado por Francisco Martín Cocho, que, como digo, es el secretario general de la Cofradía de las Siete Palabras, y se inicia ya de inmediato el sermón de las siete palabras desde esta gran ciudad capital mundial de la Semana Santa, que es Valladolid.
El sermón de las siete palabras de este año, en directo para todos los oyentes de la cadena COPE, desde la Plaza Mayor de Valladolid.
Excelentísimo señor alcalde de Valladolid, señora ministra de Agricultura y demás autoridades, queridos cofrades de la Semana Santa, queridos vallisoletanos, y cuanto seguís esta predicación a través de los medios de comunicación social. Me siento muy agradecido a la invitación que me ha hecho la Hermandad de las Siete Palabras para predicar este sermón, pero no puedo ocultar mi preocupación al pensar que ocuparon esta cátedra personas tan queridas y entrañables para mí como don Marcelo, el que fuera cardenal arzobispo de Toledo, tan vinculado a mi pueblo natal, Fuentes de Nava, en la provincia de Palencia. Don Ricardo, durante 3 años mi obispo en la diócesis palentina, y el sacerdote, periodista y poeta José Luis Martín Descalzo, magnífico periodista y entrañable comunicador de las verdades de nuestra fe envueltas en el más bello ropaje literario. Me impresiona profundamente la Plaza Mayor de Valladolid, convertida hoy en una gran manifestación de fe. Sí, la Semana Santa vallisoletana forma parte de mis más entrañables recuerdos. Aún no se han borrado del todo. Era un muchacho todavía cuando, lleno de admiración, contemplaba el desfile de los capuchones y de los pasos, sobre todo en la larga procesión general del Viernes Santo. Con mis padres y mis hermanas vine a vivir en Valladolid a los 11 años, justamente. Hoy es Viernes Santo y en esta mañana nos trasladamos mentalmente al Monte Calvario para escuchar y meditar las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz. Contemplemos su cuerpo que ha sufrido una atroz flagelación. Tiene la cabeza coronada de espinas y le han clavado en la cruz sin miramiento alguno. Desde la altura de la cruz, su cátedra en este momento, Jesús nos va a decir palabras solemnes. Él, que es la palabra hecha carne. Tendría que ahorrar palabras, escribía Martín Descalzo, porque ya no le quedaba mucho aliento, pero las que te dijera tendrían que ser verdaderamente palabras sustanciales, su testamento para la humanidad, palabras como carbones encendidos que no pudieran apagarse jamás y en las que permaneciera no solo su pensamiento, sino su alma entera, el sentido de cuanto era y de cuanto había venido a hacer en este mundo, el último y el mejor tesoro de su vida y de su muerte. Estas son, queridos hermanos y hermanas, las siete palabras de Cristo en la cruz. No las oigamos como un testimonio histórico, sino como palabras dichas pensando también en nosotros, en cada uno de nosotros, ya que para salvarnos a todos, sin excepción, el Señor entregó su vida. Somos invitados a revivir en nosotros mismos los mismos sentimientos de Cristo en la hora de la máxima verdad, cuando ya no hay tiempo para las apariencias e hipocresías, cuando ya no importa la gente, ni la imagen, ni el quedar bien, ni el qué dirán. Esta es la hora última de Cristo, del sufrimiento y del amor extremos, cuando se hizo tiniebla incluso en el corazón mismo del mediodía. Era la hora sexta. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son las primeras palabras de Jesús desde la cruz. Son palabras de perdón, no de venganza, ni odio, ni rencor. El perdón no intenta justificar el mal precisamente porque asume con dolor la ofensa recibida o cometida. Al contrario, como don del Espíritu Santo que es, el perdón regenera el amor humano, dándole de nuevo la energía para construir una comunión de personas. San Juan de la Cruz exhortaba: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Jesús no pide a Dios, juez supremo, que haga justicia ante la injusta muerte de un inocente como es él. Clavado en la cruz, se dirige a Dios su Padre para pedirle que otorgue su perdón a quienes le han crucificado. No saben lo que hacen. Es la benigna excusa que brota de los labios de Jesús. Quizá no sabían lo que hacían los soldados romanos, simples ejecutores materiales del más horrendo crimen de la historia de la humanidad. Quizá Anás y Caifás, y con ellos los sacerdotes y escribas, eran incapaces de comprender la magnitud del homicidio que estaban cometiendo. Quizá el gobernador Poncio Pilato, víctima de sus miedos y de su cobardía, pensó que había tomado la decisión políticamente correcta, aunque estuviese convencido de la inocencia del nazareno. Quizá Judas podía justificar su traición por la decepción que habían sufrido sus ansias de liderar una revuelta contra los invasores romanos. Quizá en aquella multitud vociferante y blasfema no había más que deseos de divertirse con la desgracia ajena y de matar la tarde con un espectáculo que no se veía todos los días. quizá. Pero Jesús se deshace de todos esos quizás y pide al Padre que perdone a todos sin excepción. Para eso vino al mundo, para perdonar, y ese quiere que sea su testamento. El perdón de Jesús es ilimitado y recorre todos los tiempos hasta llegar a nuestros días. Porque perdonar es amar intensamente. Y el amor se prueba en la fidelidad y se completa en el perdón. Perdonar exige en verdad un corazón misericordioso y generoso. Jesucristo perdona nuestros muchos y graves pecados, porque también los hombres y mujeres de hoy no sabemos lo que hacemos. No saben lo que hacen esos científicos que juegan con la vida humana como si fuera un producto que se puede manipular, transformar, vender o alquilar. Esos sabios que en sus laboratorios ya pueden clonar al ser humano, privándole de su verdadera naturaleza de hombre libre y de criatura nacida del amor de un hombre y una mujer. No saben seguramente lo que hacen los que trafican con los seres humanos, incluso con los niños, los que les arrojan en miserables pateras al mar, expuestos a todos los peligros, con la única esperanza de dejar atrás un pasado de hambre, de violencia y de muerte. Muchos de ellos, demasiados, acabarán en el fondo del mar, convertido así en el más cruel de todos los cementerios. No, Señor Jesús, no saben lo que hacen esos políticos corruptos que anteponen su codicia a la búsqueda del bien común, los que halagan los más bajos instintos con la demagogia y el populismo, olvidándose de que la verdad no puede ser ni tergiversada ni camuflada, los que solo buscan el poder para servirse de él y no para servir al pueblo del que proviene. No saben tampoco lo que hacen quienes explotan la tierra como si fuera propiedad suya y no un don que hemos recibido en préstamo para transmitirlo mejorado a las futuras generaciones. No saben tampoco, por desgracia, lo que hacen esos jóvenes desesperanzados que se refugian cobardemente en las redes del alcohol o de las drogas que matan. Jóvenes que han perdido la brújula de su existencia y desconfían de un amor que nunca han conocido y por eso no lo valoran. Pero Jesús perdona porque el perdón es la quinta esencia de su evangelio. Un perdón que emana de la cruz como esa sangre que resbala por el cuerpo del crucificado y empapa este nuestro querido y terrible mundo. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo, dice San Juan, para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Oremos. Señor Jesús, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Desde la cruz hablas de perdón a una cultura que busca la prepotencia, la competitividad y el ser los primeros. Desde la cruz das ejemplo de perdón a familias marcadas por la división y la ruptura. Desde la cruz perdonas a quien se burla, desprecia y tortura. Nuestra sociedad no entiende de perdón. Cree que es un signo de debilidad, de humillación en la que se pierde la razón. Y sin embargo, al contemplarte en la cruz, comprendemos que quien mira al crucificado es libre. Quien mira al crucificado no tiene miedo. quien mira al crucificado perdona. Segunda palabra, dijo Jesús dirigiéndose al buen ladrón, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra sublime, clave de nuestra esperanza. Cristo en medio de dos malhechores. Sobre su cabeza, Pilatos ha colocado una inscripción en las tres grandes lenguas de entonces que le proclama rey. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Sí, la cruz es su trono y desde él domina como verdadero rey, pero de una manera que ni el gobernador romano ni los miembros del Sanedrín hubieran podido nunca entender. Tampoco ellos, Dimas y Gestas, alcanzaban a comprender el significado de esa inscripción. ¿Era una ironía? ¿Era acaso una farsa? ¿Una última broma macabra? Las reacciones de uno y otro de los malhechores son completamente opuestas. El mal ladrón se desespera al ver definitivamente derrumbadas sus ambiciones. No acepta verse condenado a morir en un suplicio infame. Insulta, provoca y blasfema. Jesús calla y no le responde. El buen ladrón, por el contrario, es consciente de sus culpas. Considera la muerte que le espera como un justo castigo por sus fechorías y entonces, movido por una fuerza que ni él mismo sabe definir, pronuncia con sus labios esta bellísima oración. Jesús, le dice al Señor llamándole por su nombre, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. La respuesta del crucificado es inmediata y no deja lugar a dudas. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sorprende la contundencia de la respuesta. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es evidente la inminencia de su muerte. El hoy expresa la inmediatez y la gratuidad de la salvación. Hoy, en un último instante, hermano ladrón, te llega la salvación. No importa el momento, estarás conmigo. Eso es el paraíso, estar con Dios, estar con Jesús. A veces el término paraíso nos suena a felicidad perdida y añorada, a promesas ofrecidas por ideologías de todo tipo que siempre fracasaron. No, hermanos, Jesús no promete un paraíso virtual. Promete el paraíso a quien pasa por la cruz, a quien asume con fe y humildad la fragilidad de toda vida y la verdad de la propia existencia. Por eso la cruz, instrumento de tortura y lugar de sufrimiento, es puerta del paraíso y promesa de salvación. La respuesta de Jesús al buen ladrón es aliento de vida en el último momento de la muerte. Es vida prometida al pecador arrepentido. Como nos ha recordado el Papa Francisco, nos cuesta aceptar la lógica de Dios que con su misericordia abraza y acoge, reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salvación y la exclusión en anuncio. En consecuencia, añade el Papa, el camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que lo piden con corazón sincero. Oremos. Señor Jesús, Rey sin reino, incluso en el momento último de la cruz, experimentas la ambigüedad del corazón humano. Unos te insultan y te desprecian, otros te encuentran y confiesan. Unos te ignoran, otros te anuncian. Unos te siguen, otros te persiguen. Y a todos diriges tu mirada de compasión, tu palabra de misericordia, tu promesa de salvación. Señor, acuérdate de mí cuando me encierre en mi egoísmo. Acuérdate de nosotros cuando nos cerremos al perdón. Acuérdate de aquellos que cierran los ojos para ignorarte y borrarte de la historia. Acuérdate de todos cuando llegues a tu reino. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En el colmo del sufrimiento, Jesús encuentra la mirada de María, su madre. Es una mirada de indecible dolor y necesario aliento. No ejerció ningún protagonismo durante su vida pública, pero le ha seguido muy de cerca hasta la cruz. Ahora asiste impotente a la tortura del hijo de sus entrañas. Ve al pueblo burlarse de él, sus ropas sorteadas, clavado en una cruz como un criminal, desnudo y desangrado. María se siente traspasada por la espada de dolor anunciada por el anciano Simeón. Qué bien lo ha captado el pueblo cristiano en su devoción a la Madre Dolorosa, Virgen de las Angustias, Señora de la Piedad. María no huye como los demás, no tiene miedo como los demás. Ella permanece fiel y dolorida junto a la cruz de su hijo. Con el valor de madre, con la fidelidad de la madre, con el amor de la madre. Bendita tú que has creído, Virgen María. Precisamente por ser madre fiel y creyente, Jesús te entrega a Juan y en Juan a todos los discípulos de tu hijo. Después de entregarse a sí mismo, Jesús entrega lo que más quiere, el único amor que le queda. Se despoja de lo más íntimo de su corazón, la madre y los amigos, su verdadera familia de sangre y de fe. Al escuchar las palabras, ahí tienes a tu hijo, el corazón de María se inunda de inmensa ternura por el amor que revela una nueva maternidad. A la sombra de la cruz de Jesús, María se convierte en madre de la Iglesia. Allí donde muere el Hijo con mayúscula, nacen innumerables hijos con minúscula, y en el lugar de la muerte, el Calvario, brota un manantial de vida, nace la Iglesia. En María contemplamos la fidelidad del amor en los momentos duros del dolor y el sufrimiento. El consuelo silencioso de la madre cuando ya nadie sabe qué decir. La presencia materna al lado de la cruz de innumerables hijos que son crucificados de modos diversos en cualquier región del mundo. En María contemplamos el dolor de las madres que lloran a un hijo humillado, herido, desaparecido o asesinado. María nos muestra un amor que sabe compartir el sufrimiento. Oremos con el poema de Joaquín Luis Ortega titulado En tus manos cobijado. Déjame, soledad, que te acompañe, pues grande más que el mar es tu quebranto. Deja que la amargura de tu llanto con mis manos la achique yo y la empañe. Déjame, soledad, que tu agonía sea yo quien la viva y la padezca, que junto a ti mi soledad merezca el dulce alivio de tu compañía. Recuerda, soledad de soledades, que fuiste confiada a mi cuidado por tu hijo en el trance de su muerte. Él me fió también a tus bondades. Toma mis manos, soledad doliente, yo me quedo en las tuyas cobijado. Cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cuarta palabra de Jesús en la cruz nos resulta a primera vista escandalosa. ¿Cómo es posible que de la boca de Jesús haya salido una imprecación como esta? Ahora, cuando más lo necesita, cuando se consume clavado en el madero de la cruz, Jesús se siente abandonado de todos. Jesús experimenta el abandono de su pueblo. Antes le había buscado para proclamarlo rey, le había recibido exultante en Jerusalén. Ahora, en cambio, lo expulsa de la ciudad santa al lugar de la vergüenza. Colgado en una cruz, sujeto por los clavos, desnudo ante la gente, expuesto a la deshonra. Jesús es herido por la tortura física de su cuerpo y, sobre todo, ofendido en su dignidad. Ser ajusticiado en cruz suponía maldición de Dios, tal como enseñaba la ley judía. Maldito todo aquel que cuelgue de un madero. El pueblo abandona a Jesús. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Jesús experimenta también el abandono de sus discípulos. Se fiaba de ellos porque los amaba. Eran su familia, pero le dejan solo. Le seguirán de lejos, marcados por la infidelidad y la cobardía. La pasión de Jesús es amistad traicionada. Judas ha transformado el beso de amor en signo de odio. Pedro tampoco está. Es víctima de su propia presunción. Se creía seguro y ha fallado estrepitosamente. Pero cuando Pedro encuentre la mirada amorosa y perdonadora de Jesús, llorará amargamente, lágrimas de humildad para ahogar su anterior orgullo. En esta extrema desolación, Jesús se dirige al Padre y grita el dolor de su abandono. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué soy entregado al horror de la muerte? ¿Por qué te siento ausente precisamente ahora, cuando más te necesito? Es un grito de queja y angustia, pero no de desesperación. Jesús experimenta el silencio de Dios Padre. Con esta lamentación del Salmo 21, Jesús asume en sí al Israel sufriente, la humanidad que padece el desgarro del dolor y el drama de la oscuridad de Dios. Es un diálogo íntimo entre el Padre eterno y el Hijo encarnado. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. En la cruz, Jesús manifiesta la fidelidad a un Dios que parece ausente e indiferente a nuestro dolor, que ama silencioso en el sufrimiento, que no se defiende en su respeto infinito al hombre. Lope de Vega nos presta sus versos para orar. Con ánimo de hablarte en confianza, con piedad, entré en el templo un día donde Cristo en la cruz resplandecía con el perdón que quien le mira alcanza. Y aunque el amor, la fe y la esperanza a la lengua pusieron osadía, acordéme que fue por culpa mía y quisiera de mí tomar venganza. Y me volvía sin decirle nada. Y como vi la llaga del costado, paróse el alma en lágrimas bañada. Hablé, lloré y entré por aquel lado, porque no tiene Dios puerta cerrada al corazón contrito y humillado. Quinta palabra, tengo sed. Jesús tiene sed de agua. Le duele el sol de mediodía que derrite en sueño la vida de Jerusalén en Pascua. Ha sangrado mucho, abrasado, deshidratado por la pérdida de sangre y por el sudor, anhelaba que alguien le diese un poco de agua para apagar su terrible sed. Las mujeres solían llevar vino mezclado con mirra para aliviar los sufrimientos de los condenados, pero Jesús no bebió el calmante. Tiene sed como cualquier agonizante, pero no le llega el agua del consuelo a su cuerpo. Pocas veces, en verdad, pidió Jesús en su vida. Sin embargo, pidió dos veces de beber. Pasaba por la región de Samaria hacia su tierra de Galilea. Estaba fatigado por el camino y el calor del mediodía. Se sentó junto al pozo de Jacob y allí encontró a la mujer samaritana. Sin conocerla, le suplicó: dame de beber. Y aquella mujer se quedó sorprendida. ¿Cómo tú, hombre judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Y se establece un diálogo insólito entre ambos, desde el respeto y la búsqueda de la verdad. La mujer da a beber a Jesús un agua que calma momentáneamente la sed, y Jesús promete un agua viva que calma la sed para siempre. Hablaba del don del Espíritu que se convertirá en el cristiano en un manantial interior de gracia y de vida. Ahora, al final de su vida, el Hijo de Dios e Hijo del Hombre vuelve a manifestar su sed y pide de beber. Jesús manifiesta su sed al comienzo de su mujer a una mujer samaritana y al final de su vida a un soldado romano. ¡Qué casualidad! Ambos extranjeros e impuros, es decir, odiados por el pueblo judío y considerados malditos de Dios. La sed de agua que padece Jesús es signo de otra sed más profunda, la sed de la verdad y la justicia, la sed de la libertad y de la dignidad, la sed del amor y de la vida. Jesús tiene sed de justicia para todas las víctimas inocentes. El misterio de la cruz de Cristo se prolonga en el dolor de quien es injustamente utilizado o rechazado. La cruz de Cristo pervive en el sufrimiento de pueblos sometidos a la llamada limpieza étnica y en las comunidades cristianas víctimas de la persecución religiosa. Jesús tiene sed de vida en una cultura de muerte. Al que tenga sed, yo le daré el manantial de agua viva. Quien sigue a Cristo cree en un Dios de vivos, no de muertos. Quien conoce a Cristo respeta la vida, que procede de Dios y es sagrada. Quien cree en Cristo entrega la vida para dar vida a los demás. Jesús tiene sed de fe y de amor en la sociedad del bienestar. El hombre orgulloso de Occidente, cansado de creer, ya no cree en nada y piensa que puede prescindir de todas las religiones. Crece la indiferencia por doquier. Pero este nuevo paganismo, encierra un peligro bien patente. Quien niega a Dios acaba negando al hombre y pisoteando sus derechos. Jesús, hermanos, sigue teniendo sed. Santa Teresa de Calcuta, la monja menudita, encorvada y con el rostro surcado de arrugas, fue una llamada vibrante del amor de Dios a la humanidad doliente. Su cercanía a los más pobres de entre los pobres tocó el corazón del mundo. Pues bien, el tengo sed de Cristo en la cruz y el dame de beber que pidió la samaritana se convirtieron en lema y en obligada respuesta al Evangelio. Teresa escuchó el clamor de Jesús en la cruz que se dejaba oír en muchas personas tiradas por las calles. Cuando San Juan Pablo II llegó en 1986 al refugio para moribundos que había abierto Teresa de Calcuta en 1954, dijo conmovido: es un lugar de esperanza y es un sitio que confiere dignidad a todo ser humano. La humanidad agradeció el servicio precioso a los pobres, otorgando a Madre Teresa de Calcuta el Premio Nobel de la Paz. Y la Iglesia, con la canonización, ha reconocido en ella a una discípula fiel de Jesucristo sediento en la cruz. Hoy rezamos con Madre Teresa la oración que dejó escrita para que la rezaran diariamente las hermanas misioneras de la caridad que ella fundó. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros semejantes de todo el mundo que viven y mueren en medio de la pobreza y el hambre. Dales hoy a través de nuestras manos el pan de cada día. Y junto con nuestro amor y comprensión, dales paz y alegría. Sexta palabra: todo está cumplido. Llega, Señor, el fin de tus luchas y tus fatigas. Ahora puedes decir: todo está cumplido. Desde la cruna a la cruz, las mismas palabras: Padre, hágase tu voluntad. Porque el fin es el cumplimiento, porque acabar con fidelidad y con amor es la apoteosis. Tu declinar, oh Cristo, es tu victoria. ¿Cuándo entenderemos esta ley de tu vida y de la nuestra como seguidores tuyos? Lo que hace de la muerte vida, de la negación conquista, de la pobreza riqueza y del dolor gracia. Llevaste todo a plenitud. Has cumplido a la perfección la misión que el Padre te encomendó. El cáliz, que no debía pasar de largo, lo has apurado. Hacer la voluntad del Padre ha sido tu comida y tu bebida. Entraste al mundo pronunciando: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad, y lo dejas confirmando: todo está cumplido. Ha cumplido plenamente la misión que el Padre le había confiado. La fidelidad paga con felicidad auténtica. La fe en Jesucristo es como la clave para comprender la historia de Dios con la humanidad, con cada uno de nosotros. Ha subido al leño cargado con el pecado de todos y podemos mirar al que traspasaron con gratitud y con esperanza. Esto es lo que enseñó en la última cena. Al repartir el pan y la copa de vino, Jesús lo presentó como su cuerpo entregado y su sangre derramada. Los discípulos no entendían nada, pero ya Jesús les advirtió que lo entenderían más tarde. ¿Cuándo? En el Calvario. En ese momento Jesús anticipó el gesto gesto del sacrificio de su propia entrega culminado en la cruz y constantemente actualizado en la Eucaristía. Pero hubo un gesto más. Nos lo relata el evangelista Juan y ayer tarde lo renovábamos en nuestras iglesias. Durante la cena, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Se puso a lavar los pies a sus discípulos. ¿Y qué importancia tiene esto? Pues mucha. En la época de Jesús, este oficio estaba reservado exclusivamente a los esclavos. Jesús se pone una vez más en el lugar de los esclavos y Pedro no lo puede consentir. ¿Cómo él, el Maestro y el Señor, va a hacer este servicio tan indigno? Pero Jesús lo impone como gesto característico de sus discípulos. Solo entonces, y por este motivo, acepta Pedro que le lave los pies. Después, Jesús vuelve al lugar presidencial de la mesa y como buen maestro les pregunta si han comprendido la lección. ¿Habéis entendido lo que he hecho con vosotros? Y concluye: os he dado ejemplo para que vosotros hagáis lo mismo. Celebrar la Eucaristía supone estar dispuesto a lavar los pies como gesto de amor. Ser discípulo de Cristo significa estar dispuesto a entregar la vida, a ser cuerpo entregado y sangre derramada para servir con humildad a los demás. Solo quien tiene una razón por la que merece la pena dar la vida, tiene también una razón por la que merece la pena vivir, ha escrito Enzo Bianchi. Don Francisco de Quevedo y Villegas nos ha dejado este poema que ahora nos sirve de oración. Dice que tiene sed siendo bebida, a voz de amor y de misterios llena. Ayer bebida se ofreció en la cena, hoy tiene sed de muerte quien es vida. La mano a su dolor descomedida no solo esponja con vinagre ordena, antes con hiel la esponja le envenena, encaña ya en el centro escarnecida. La paloma sin hiel que le acompaña a su hijo en la boca vio con ella, y sangre y llanto al uno y otro baña. Perla que llora en una y otra estrella le ofrece en recompensa de la caña cuando gustó la hiel que bebió de ella. Séptima palabra. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué es lo que te ha conducido a la muerte, Jesús? ¿El destino ciego? ¿La naturaleza cruel? ¿Unos hombres malvados? Nosotros, incrédulos, queremos pensar en alguna de estas causas, pero tú nos descubres que, por muy paradójico que parezca, es Dios tu Padre quien en sus designios misteriosos te ha llevado a este trágico final. Y tú, en vez de rebelarte, te encomiendas a esas manos benditas e invisible de Dios Padre diciendo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y una vez que te has abandonado en las manos del Padre, experimentas que esas manos te sostienen segura y cuidadosamente. Son como las manos de una madre. Acogen tu alma tan delicadamente como un pajarillo que se alberga entre las manos. Nada tiene peso, todo es luz y gracia. Todo es seguridad al amparo del corazón de Dios, donde la pena se puede desahogar en llanto y el padre seca las lágrimas de las mejillas del hijo con un beso. En las manos que han sido taladradas, en las manos que se han abierto para coger y bendecir, en esas manos por las que pasa un amor tan grande, es confortador entregar el espíritu, dijo Teilhard de Chardin. Mientras Jesús luchaba entre la vida y la muerte, los personajes de aquella escena evangélica están a este momento trascendental. La mayoría del pueblo curioso se había marchado urgido para preparar la solemnidad de la Pascua que comenzaba esa misma tarde. Nada se dice de los discípulos, a excepción de Juan. Tan solo se menciona a las mujeres del grupo de Jesús que observaban desde lejos esperando fieles. Estarán presentes en su entierro y serán las primeras testigos de su resurrección. Los soldados aguardan impasibles para certificar el cumplimiento de la condena y se aseguran de la muerte de Jesús con la lanzada que atravesó su pecho. Sin embargo, sorprende la reacción del centurión romano que ha presenciado toda la escena. Ha escuchado sus palabras y ha observado su actitud. Ha oído hablar de perdón y ha presenciado la promesa a uno de los malhechores. Le ha visto orar y no devolver las injurias recibidas. Tras su muerte, el centurión atónito exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué ha podido contemplar este hombre para decir esto? ¿Qué ha visto en este crucificado que no vieran los demás? El testimonio de un hombre justo, el ejemplo supremo del verdadero amor. Este es el hombre. Ecce homo, ecce filius Dei. Este es el Hijo de Dios. Cristo confía y permanece fiel a Dios hasta el final. Es el misterio prolongado en tantos mártires de Cristo presentes en todos los momentos de la historia. Mártires que se debaten entre la seducción y la persecución de este mundo. Primeramente, el mundo les seduce con halagos y alabanzas para ganarles para sus criterios, para usarles a su antojo y manipularles según su propio interés. Pero si uno se opone y contradice lo más mínimo a sus planteamientos, pasa inmediatamente a ser perseguido. Es decir, ha comenzado su pasión, su personal abandono y su martirio. Hay personas que por fidelidad a la fe están sufriendo en este momento, como los cristianos coptos de Egipto masacrados durante su celebración de la Navidad. Quiero recordar también a los que son torturados actualmente en las cárceles de China. Son mártires que nos enseñan a decir un sí sin condiciones al amor por el Señor y un no a los halagos y componendas injustas con el fin de salvar la vida o gozar de un poco de tranquilidad. No se trata solo de heroísmo, sino sobre todo se trata de fidelidad. Desde Cristo muerto y resucitado, la muerte no es pérdida, sino ganancia. Se ha convertido en un paso hacia lo que no pasa. Por eso escribe un antiguo padre de la Iglesia: Él tomó sobre sí los sufrimientos del hombre sufriente mediante su cuerpo capaz de sufrir. Pero con el espíritu que no podía morir, Cristo ha dado muerte a la muerte que mataba al hombre. Y subraya San Juan Crisóstomo: es cierto, nosotros morimos también como antes, pero no permanecemos en la muerte. Y esto no es morir. El poder y la fuerza real de la muerte es solamente eso, que un muerto no tenga ninguna posibilidad de volver a la vida. Pero si después de la muerte recibe de nuevo la vida, y más todavía, se le da una vida mejor, entonces ya no es muerte, sino un sueño. Ante Jesús, que en la cruz nos ha enseñado el amor más grande, repitamos, poniendo toda el alma en nuestros labios, el maravilloso soneto de nuestro siglo de oro, que seguramente aprendimos de niño. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Era la una luna cuando murió Jesús, hacia las 3 de la tarde, después de 6 horas expuesto al cruel dolor de la cruz. Fue depositado en un sepulcro cercano con el llanto de algunos de sus fieles. Nadie sospechaba el milagro de su resurrección. Igual que el grano de trigo es sembrado en la tierra y tras la espera silenciosa del invierno aparece vivo y transformado en la espiga de primavera, así resucitó Cristo de la oscuridad de la muerte. Este es el milagro que admira cada año el labrador. Este es el misterio que celebra cada año el cristiano. Jesús ha vivido su pasión y muerte como paso a la resurrección. En el lugar de la muerte ha resurgido la vida. La cruz y la resurrección son inseparables. Son dos caras de la misma moneda. Su pasión y su muerte son el precio de su Pascua, de la victoria de Cristo sobre todo mal que oprime al hombre. La cruz levantada el Viernes Santo se prolonga en el cirio levantado en la vigilia pascual. Pero la cruz, hermanos, se ha convertido en luz. Y este es el misterio que vivimos cada año y cada día. Toda la vida es cruz y es gloria. Todos los días vivimos muerte y resurrección. Pero sabemos que la última palabra no la tiene el mal, el pecado o la muerte, sino el bien y la vida. La última palabra es de Dios. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Son las palabras del centurión pagano que escuchó las 7 palabras de Jesús con el corazón más que con sus oídos y terminó confesando a Jesús como el Hijo de Dios. Que nosotros volvamos a nuestras casas con una fe más viva, con una fe más comprometida, dispuestos a anunciar con entusiasmo el perdón y el amor del crucificado que ha resucitado.
Pues hasta aquí el sermón de las 7 palabras de este año. El obispo de Santander ha sido el encargado de reflexionar sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz en la Plaza Mayor de Valladolid. En estos momentos saluda al cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, que procederá en breve a impartir la bendición.
Una vez más, la Plaza Mayor de Valladolid se pone en pie, se abrazan tanto el obispo de Santander con el cardenal arzobispo de Valladolid como con el consiliario de la cofradía de las siete palabras, y ahora se dirige el predicador a saludar a las autoridades civiles, al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, así como al presidente, hermano mayor de las siete palabras, Juan Pablo Ruiz Alejos, el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y al subdelegado del gobierno en la provincia, Luis Antonio Gómez. El cardenal arzobispo don Ricardo Blázquez, pues bueno, pues también está intercambiando unas palabras con las personas que se encargan de la infraestructura, del sonido, para que todo funcione bien en la Plaza Mayor.
Y es el momento de escuchar la bendición que la máxima autoridad de la Iglesia en Valladolid.
El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Han impartido la bendición siempre, conjuntamente, los dos obispos.
Que estas palabras que hemos escuchado aquí, en el centro de nuestra ciudad, lleguen al centro de nuestra persona, de nuestra convivencia y de nuestra vida. Muchas gracias.
Pues ahora sí, con las palabras y la bendición del cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, termina este acto, y ahora serán todas las cofradías las que se van a devolver a sus distintas sedes, pero por supuesto vamos a tener la oportunidad de saludar a los protagonistas de este gran acontecimiento que significa el sermón de las siete palabras. Obispo de Santander,
Manuel,
bienvenido a Valladolid. ¿Cómo se ha sentido en este sermón?
Pues venir a Valladolid para mí es como venir a casa, porque ya sabéis que yo he vivido aquí 14 años de pequeño, y ahora tengo a una hermana que vive aquí. Siempre venir a Valladolid me resulta muy agradable. Hoy venía un poco impresionado porque predicar en esta Plaza Mayor, que se convierte en púlpito para escuchar las siete palabras, es algo que a uno le hace preocuparse, pero me he encontrado con gente que me escuchaba y que me ha ayudado también a profundizar en las palabras de Jesús en la cruz.
Y en este año también del centenario del cardenal Marcelo González, por recordando, como lo ha hecho en sus primeras palabras, esos dos sermones de las siete palabras que pronunció él aquí en Valladolid, en su tierra.
Pues me he acordado mucho de los sermones de don Marcelo, pero ya veis que las cualidades oratorias no llegan mucho menos a la altura que tenía él. Pero fue un hombre tan cariñoso, tan cercano, con los que conocí y quiso, uno de ellos pude ser yo, me tocó a mí esa suerte y tuve ese privilegio que hoy no podía menos de recordar.
Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por su salud.
Gracias a la COPE, que lo retransmite desde hace muchos años.
Muchas gracias por su salud.
Estamos también, Juan Carlos, con el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, que está saludando al alcalde de la ciudad, Óscar Puente. Vamos a interrumpirles. Eminencia, buenos días. ¿Cómo está?
Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Terminamos de escuchar en este marco realmente incomparable de la Plaza Mayor, con tantas personas, con este púlpito improvisado que nos trae recuerdos de tantos años de un encuentro de este estilo. Terminamos de escuchar, digo, el sermón de las siete palabras pronunciado por el señor obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monge. A mí me ha parecido bellamente construido el sermón, con mucho contenido, también con acopio de manifestaciones históricas poéticas, y en medio aquí de nuestra sociedad. Yo quiero ver el que este sermón haya sido pronunciado aquí en la Plaza Mayor, que es el centro de la ciudad, el que en medio de nuestra sociedad resuenen estas palabras sustanciales del Evangelio. Son una iluminación para nuestra vida y una medicina para tantos males.
Monseñor, yo decía anoche en la radio que le he visto muy emocionado esta Semana Santa en las calles. Estaba emocionado, ¿no?
Bueno, he participado con mucho entusiasmo y además con convicción profunda, participando de la singularidad que tiene la Semana Santa de Valladolid, que yo conocía de referencias y por algunas imágenes, pero no conocía por la experiencia que voy teniendo.
Don Ricardo Blanque, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más.
Muchas gracias.
Tenemos también a la ministra de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente, Alimentación, de todo, vallisoletana sobre todo.
Sobre todo vallisoletana, sí.
Una vez más, ¿qué le ha parecido el sermón este año?
Bueno, pues como siempre es un momento muy importante en la Semana Santa de Valladolid. Son, bueno, siete palabras que están cargadas de mensaje para los que somos cristianos, que ¿no? cuando vivimos la pasión de Jesucristo estos días, para mí es dolor, amor y vida, ¿no? El sufrimiento de Jesucristo, pero que es este sufrimiento el que nos trae una esperanza de vida hoy y para siempre.
Pregones ha dado varios ya, no solo en la capital, también en la provincia.
Sí, este año he tenido el honor, ¿no?, de poder dar el pregón de Medina de Río Seco, que es una ciudad, la ciudad de los almirantes, en la provincia de Valladolid, donde también la Semana Santa se vive con especial intensidad. Además, cada río secano pues hace muy propia la Semana Santa, y para mí, sabiendo lo importante que para ellos es, ha sido pues eso, un honor y un privilegio poder haber dicho este año su pregón.
Después de un año de sequía, parece que las oraciones se han escuchado.
Sí, la verdad es que además la lluvia nos está respetando. Hoy se anunciaba lluvia, creo que va a ser la primera vez que diga afortunadamente no llueve, y esperemos que después de poder celebrar la Semana Santa y que todo el mundo, vallisoletanos y quienes nos visitan, disfrute de esta Semana Santa tan imponente como es la de Valladolid, que vuelvan unas pocas lluvias más.
Bueno, lo hemos visto recorriendo procesiones, siguiendo a su cofradía de Jesús Nazareno, como una vallisoletana más. La Semana Santa es una cita ineludible, ¿no?, para usted.
Para mí lo es. Yo soy, lo he dicho en alguna ocasión, nieta, hija, sobrina, hermana, prima, tía de cofrades de nuestro padre Jesús Nazareno. Yo soy cofrade y suelo acompañar sobre todo ahora a mis sobrinos, ¿no? Yo les sigo por la calle y luego los recojo en la cofradía y ya.
Isabel García Tejerina, muchísimas gracias por habernos acompañado. La dejamos que siga disfrutando de la Semana Santa de Valladolid.
Muchas gracias.
Juan Carlos, estamos también con el presidente de la Diputación Provincial, con Jesús Julio Carnero. Presidente, la ciudad está impresionante, pero la provincia también, ¿no?
Están ambas, forman todo, ¿no?
Sí.
Y ese todo tiene mucho que ver con la Semana Santa. Valladolid es Semana Santa todo el año, y en estas fechas aún más si cabe. En este emplazamiento, en nuestra Plaza Mayor, acabamos de escuchar un magnífico sermón de las siete palabras, y la Semana Santa sigue. Esta tarde estaremos en Medina de Río Seco, estaremos también en Villavicencio de los Caballeros, bueno, viviendo algo tan importante y tan enraizado en la manera de ser de todos los vallisoletanos como es la pasión, la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Hay citas tan importantes en la provincia de Valladolid y en la capital que necesitaríamos ser como San Pedro Regalado, ¿no?, para poder estar en dos o tres sitios a la vez.
Pues sí, pero como no puede ser, pues hay que ir optando, hay que ir eligiendo. Y bueno, pues yo creo que lo que sí que es aconsejable es que cualquiera que se acerque viva cualquiera de los momentos en cualquiera de los lugares de nuestra provincia.
Presidente, una pregunta política. Las banderas a media asta ondeando en el Ayuntamiento de Valladolid, ¿cómo lo valora?
Muy positivamente, es que así tiene que ser. Las banderas a media asta. Así debe de ser.
Tenemos también con nosotros, gracias, Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación Provincial. Está el alcalde de Valladolid también con nosotros, Óscar Puente. Buenos días o buenas tardes ya.
Muy buenas tardes, sí.
¿Qué le parece cómo está desarrollándose todo?
Bueno, pues según se mire, ¿no?, la perspectiva ayer no era buena, y pensábamos que al final esto se haría en la catedral, y finalmente se ha podido celebrar en la Plaza Mayor, ¿no? No en toda su dimensión, porque no han podido venir todos los pasos, pero bueno, al menos la esencia del pregón yo creo que se ha respetado mucho más al estar en la Plaza Mayor.
8 embajadores, 3 cónsules, invitados importantes que luego llevan el nombre de Valladolid.
Sí, están los cinco continentes aquí representados. Está América, está África, está Oceanía y está Asia y Europa. O sea, hay embajadores de los cinco continentes. Y lo comentaba con el presidente de la cofradía de las siete palabras, que quizás sea bueno que en los próximos pregones, cuando se hable, se mencione a las autoridades al iniciar el pregón, más allá de nombrar al cardenal y al alcalde, sería importante que se nombrara a los países que están hoy aquí presentes, que vienen cada año, para que la gente sepa de la importancia que tiene. A veces no valoramos suficiente la importancia que tiene nuestra Semana Santa, y el que haya, como digo, haya hoy personalidades de los cinco continentes en la Plaza Mayor de Valladolid.
Óscar Puente, antes hablábamos de ello, las banderas a media asta en el ayuntamiento.
Sí. Tiene todo el sentido. Siempre se ha hecho así, y al margen de eso, la Plaza Mayor, bueno, pues es el epicentro de la Semana Santa, ¿no? Es el lugar, es el gran escenario de la Semana Santa. La Semana Santa, evidentemente, tiene un componente de fe, de cultura, pero también tiene un componente escenográfico, y este es el gran escenario. Por tanto, que las banderas ondeen a media asta en el lugar en el que se va a celebrar el Sermón de las Siete Palabras, y en el que, ojalá, espero, se vea la procesión general, tiene todo el sentido que las banderas estén en consonancia con lo que es la plaza en estos días.
Alcalde de Valladolid, Óscar Puente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Pues al sonido de la saeta, la banda municipal de Arroyo de la Encomienda, que acompaña a la cofradía de las Siete Palabras, hace su salida. El Cristo de las Mercedes ya ha iniciado el regreso hacia su sede, la Iglesia de Santiago Apóstol. Allí es donde se recogerá la cofradía, y donde todas las cofradías, además, bueno, no en Santiago, cada una en su sede, prepararán la salida de esta tarde. La verdad es que las predicciones, lo hemos dicho, lo llevamos diciendo 24 horas, las predicciones meteorológicas no son buenas. Anuncian lluvia esta tarde en Valladolid, lo que puede hacer que peligre la procesión general de la Pasión del Redentor. Sería una pena.
Pues sería una pena, pero en todo caso hay soluciones alternativas. Nuestra catedral está abierta, nuestras iglesias están abiertas, los pasos están expuestos tanto en las iglesias como en las sedes de las cofradías. El monumento está en la catedral también y en otras iglesias. Fijaos qué estampa más bonita, ver al Cristo de las Mercedes desde atrás, en lo que podríamos llamar la cola de la procesión, cómo gira a la izquierda en este momento desde la acera de San Francisco a la emblemática y comercial calle de Santiago, para enfilar ya en recto, sin prisa pero sin pausa, hacia su sede, la iglesia de Santiago Apóstol, en pleno centro de Valladolid. Es una iglesia casi tan céntrica como la iglesia penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ya está el Cristo de las Mercedes en la calle de Santiago, rumbo a su iglesia penitencial.
La Plaza Mayor todavía con muchísima gente.
La gente no se quiere marchar, la gente tiene ganas de Semana Santa, tiene ganas de Viernes de la Cruz.
Además, se ha calmado un poco el aire frío que ha estado corriendo esta mañana, y la verdad es que se está bastante bien en estos momentos en la calle. Todo hay que decirlo, que si estás quieto y parado, pues hace un poquito de frío. Vamos a recordar en los próximos minutos lo que es la procesión general de la Pasión, pero antes también recordar a todos los oyentes de la cadena COPE que esta noche, a partir de la 1 de la madrugada y durante 60 minutos, tenemos otra cita con Valladolid, porque vamos a recordar lo que ha sido, lo que fue el pregón de la Semana Santa de Valladolid, que corrió a cargo del periodista Ángel María de Pablos. Un gran pregón poético que vamos a poder disfrutar, y lo van a poder además disfrutar todos los oyentes de la cadena COPE, como digo, esta próxima madrugada entre la 1 y las 2, si tienen a bien, por supuesto, sintonizar con nuestra cadena.
Bueno, decías que es la procesión general de la Pasión, pues son 20 cofradías, 33 pasos procesionales realizados desde el siglo XVI hasta los primeros años del siglo XXI, en el cual tiene su origen en 1810, en esa procesión general que las cinco cofradías penitenciales históricas antiguas pues realizaron a petición del general Kellerman. Entonces era una ciudad ocupada por los franceses, franceses y que después, hace casi 100 años, el arzobispo Remigio Bandásegui va a reestructurar y que va a convertir en una de las columnas vertebrales de la Semana Santa de Valladolid, no la única. No la única, porque los pilares de esa Semana Santa pues son muchos y muy diversos. Es una semana, como tú decías, Juan Carlos, una semana de 10 días, una semana que muchas veces pasa en demasiado rápido y que nosotros preparamos y trabajamos a lo largo de todo el año, a lo largo del trabajo y del esfuerzo de muchos hermanos cofrades.
Fíjate, dice Javier, contándonos los orígenes de esta procesión, cómo en aquel momento del siglo XIX Valladolid estaba ocupada por los franceses. Si se me permite una frivolidad en un día santo como hoy, Viernes de la Cruz, es que Valladolid estos días, durante estos 10 días, está ocupada, benditamente ocupada, por los franceses, por gente de todas las nacionalidades, por turistas de todos los lugares de España, de Europa, pues que vienen a conocer nuestras tallas, vienen a conocer nuestro ambiente en las iglesias, vienen a conocer la gastronomía, la cultura en general,
el patrimonio
histórico, artístico. Bueno, ahora mismo,
la provincia
nos lo decía el presidente. Sabéis que ahora el ayuntamiento está tramitando una decisión que es difícil, pero no por ello hay que cejar en el empeño, que es que se declare a Valladolid como patrimonio inmaterial de la humanidad, porque bueno, Valladolid es la cuna del concepto de Estado moderno y la documentación histórica y el patrimonio que atesora Valladolid es incalculable.
Desde ese Archivo General de Simancas, a pocos kilómetros de Valladolid. Bueno, pues eso, Valladolid ofrece muchas posibilidades para venir a recorrerla, a conocerla.
Y no solo en Semana Santa, ¿eh?
Efectivamente, decir, no solamente en Semana Santa.
Si alguien no puede venir en Semana Santa a Valladolid, porque por lo que decíamos antes, no se puede estar en dos sitios a la vez. Hay muchos cofrades y costaleros que hacen sus estaciones de penitencia y sus procesiones en otros puntos, y a lo mejor pues les gustaría conocer también lo que Valladolid encierra y lo que Valladolid guarda. Bueno, pues a lo largo de todo año, las imágenes y los pasos procesionales se pueden ver,
contemplar en muchas,
con esa ruta,
y se han hecho rutas, para conocerlo a lo largo de todo el año, bueno, y no solamente los pasos procesionales, sino ese otro patrimonio en museos, como el Museo Nacional de Escultura, el Museo de San Joaquín y Santa Ana, el Museo Catedralicio, esta catedral que yo, mientras estábamos escuchando a Monseñor Manuel Sánchez Monje, pues yo veía que en la torre de la catedral había visitas en lo alto y que estaban contemplando este Valladolid procesional, bueno, pues desde el alto de la torre de la catedral, donde está esa imagen de Ramón Núñez del Sagrado Corazón de Jesús, que realizó en el año 1923.
Estamos viendo una estampa maravillosa, que es como las cofradías con solemnidad, unas con música, otras sin ella, están saliendo por las cuatro esquinas de la Plaza Mayor de Valladolid. Hemos visto cómo por la acera de San Francisco salía la cofradía del Despojado, las Angustias, la Vera Cruz, hacia la calle Santiago desfila la cofradía del Atado a la Columna.
No, lo que sí que está claro es que ahora mismo el centro de la ciudad está tomado literalmente por las 20 cofradías, cada una dirigiéndose a su sede, y eso hace pues que evidentemente el tráfico rodado está cortado totalmente en el centro, no se puede circular con coche, pero es una estampa que bien merece la pena contemplarse.
Las casas de color rojo, los reposteros de las cofradías de color morado, los estandartes en la acera de San Francisco de color negro, son los colores de la Semana Santa de Valladolid.
Es nuestra Semana Santa, es la Semana Santa que queremos compartir con todos los oyentes de la cadena COPE, lo hacemos cada año y la verdad es que estamos encantados de tenerles ahí, al otro lado. Gracias por haber estado con nosotros. Miriam Alonso se ha encargado de toda la parte técnica en esta Plaza Mayor de Valladolid, y el saludo, por supuesto, de quienes hemos estado acercándoles lo que es, sin lugar a dudas, uno de los actos más importantes de la Semana Santa de Valladolid, este sermón de las siete palabras que ha llegado ya a su fin. Ángel Cuaresma, muchísimas gracias.
Pues es Viernes Santo en España, es Viernes Santo en el mundo, pero yo no quiero despedirme sin felicitar, porque es inminente la Pascua de Resurrección, a nuestros oyentes.
Pues un abrazo muy fuerte a todos nuestros oyentes habituales que desde muchos lugares de España. Y yo, como siempre, también quiero saludar a las comunidades de muchas comunidades de monjas contemplativas que en este día de Viernes Santo conectan con la COPE, conectan para escuchar este sermón de las siete palabras, y animar a todos a que en Valladolid les esperamos.
Gracias, Javier Burrieza, y saludos también de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Feliz Viernes Santo y felices Pascuas de Resurrección.